Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Si tuvieras que vender Aragón, Zaragoza a unos extranjeros, ¿qué harías? Si estuvieras en la Conchinchina, ese país extraño y muy lejano de nuestra infancia. Bueno, ¿cómo dirías que es tu tierra? Bueno, podríamos hablar del Ebro y del Cierzo y de la Virgen del Pilar, por ejemplo, del olor del ternasco asándose en el horno o de un pollo a la Chilindrón en la olla. Pero si tuvieras que cantarlo, no habría duda.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de estos saludos de Laura Hernández. Seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Esto que estás escuchando es la Jota Obertura Española número 1. Es de Mijaíl Glinka. Y mañana sonará en Madrid. ¿Por qué? Pues mira, porque se va a presentar el documental de Marta Vela, La Jota Aragonesa y Cosmopolita, Florencio Lahoz y La Villa de Alagón. Y también la presentación de los libros La Jota Aragonesa y Liberal, Pregunta 2024, y Jotas Cosmopolitas de Aragón, de la institución Fernando el Católico. Son unos proyectos que la verdad es que están muy chulos, están apoyados por el Ayuntamiento de Aragón, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza y también por la Academia de las Artes y del Folclore de la Jota de Aragón. Y está en el marco, ya sabes que estamos en esa candidatura de la Jota a Bien Inmaterial de la UNESCO. Marta Vela, profesora de la Universidad de Zaragoza Internacional de La Rioja, pianista y escritora también, es quien va a presentar este documental. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, ¿qué vais a contar mañana en Madrid?
Pues la verdad es que estamos muy contentos porque este tipo de iniciativas siempre triunfan mucho en Madrid, ¿para qué lo vamos a negar, no?
Sí.
Y bueno, pues principalmente dar ese estreno efectivamente de nuestro documental que trata, ¿no?, de esa expansión internacional de la Jota Aragonesa desde Alagón, desde la Ribera Alta del Ebro, pues a todo el mundo, de San Petersburgo a Nueva York, y luego los alumnos de la Escuela Superior de Canto que pertenecen a la cátedra de Judith Pessoa y Elías Romero nos van a interpretar un concierto de obras inéditas y con sus voces líricas.
¡Qué cosa! Esto que estamos escuchando, por ejemplo, Marta, ¿qué es? A ver, ¿era el de Mijaíl este? Sí.
Claro, porque fijaos que esta es una obra de un ruso que nos visitó en 1840 y...
¿Sí?
En 1844-45 nos visitó y entonces vino a Madrid, pero entonces ya estaban las jotas allí de Florencio Lahoz y efectivamente pues bueno, hizo una obra porque se sintió pues completamente fascinado por el ritmo de la jota aragonesa y luego en su regreso a Rusia vía Varsovia, que era entonces pues allí del Imperio de los Zares y etcétera, ¿sí?, pues la difundió por todo el mundo.
Claro, es que esto es una cosa que se nos escapa, ¿no?, a los aragoneses y la proyección y la importancia de la jota, que parece que sea una cosa solo nuestra de aquí, que no ha salido ahí, ¿no?, pero que sí que tiene mucha importancia.
Al revés, claro. O sea, completamente al revés. Cuando aquí en Aragón se estaba pues haciendo ese escarnio a lo mejor de lo rural, ¿no?, sí, del baturrismo y etcétera, que si era muy bruto, que si no sé qué, que si no sé cuánto, la jota aragonesa en el siglo anterior, en el siglo XIX, ya había triunfado por todo el mundo.
¿Quién fue Florencio Lahoz?
Pues Florencio Lahoz fue un compositor oriundo de Alagón, como decimos, que ¿sí?, bueno, a partir de una enseñanza básica de su padre Miguel, que era organista allí en San Antonio de Padua en Alagón, ¿sí?, pues se traslada a Zaragoza y él también tiene una formación como organista en la iglesia de San Pablo. Todos estos lugares los hemos filmado en el documental, tanto la iglesia de San Pablo como Alagón y la iglesia de Antonio de Padua. De San Antonio, quería decir. Entonces luego él emigra a Madrid en 1840, pues con unas obras que él tenía preparadas y de las que sobresalía sobre todo esta nueva jota aragonesa que se iba a llamar y que se empezó a difundir en el verano de 1840 y ocurrió que tuvo un éxito sensacional, inaudito, inesperado, ¿no?, en todos los salones finos de la capital, en la corte. Y entonces, a partir de aquí, empieza esta difusión internacional que tuvo también estos dos protagonistas importantes, dos músicos también de ideología liberal, como el propio Florencio, ¿sí?, y que eran Sebastián Iradier, el autor de la célebérrima Paloma, y Pauline Viardot García, la gran soprano.
Oye, pero qué tontorrones somos en Aragón, ¿no? Estaba pensando. Es que tenemos aquí cosas maravillosas que triunfan por todo el mundo y nosotros, es verdad lo que dices, pues un poco haciendo escarnio, ¿no? De eso, del...
Incluso escarnio.
Sí. En fin, que lo bueno es que esto lo vamos revirtiendo, ¿no? Y aquí sí que se han juntado varias instituciones, que eso también está bien, ¿no? Que se pueda contar con ese apoyo con el Gobierno de Aragón, con la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Aragón también, ¿no? Ha estado...
Sí, la verdad es que no podemos quejarnos de nada. Hemos grabado el documental allí en Aragón en septiembre de este año y luego pues hemos también contado también con la colaboración de diversos espacios, permíteme que lo diga, de Zaragoza, ¿no? Como es la propia Iglesia de San Pablo y el Teatro Principal de Zaragoza.
Ah, qué bien, qué maravilla.
Bueno, porque claro, una de las conclusiones de la investigación es que esta idea de la jota, que era aragonesa pero también cosmopolita, es que tiene esa hibridación con el género de la ópera del siglo XIX, sobre todo el bel canto, y claro, nos pareció muy adecuado que se hablaran de estas cosas pues en el patio de butacas del Teatro Principal.
Claro, totalmente. Oye, una cosa, esto está dentro del marco de la candidatura de la Jota Bien Inmaterial de la UNESCO. ¿Este proceso cómo va, Marta? ¿Tú lo sabes?
Sí, la verdad es que hemos tenido una muy buena noticia la semana pasada cuando se ha anunciado desde el Ministerio de Cultura en Madrid la candidatura ya de esta jota, lo cual nos permite avanzar en este camino, porque sin que se anuncie la candidatura, sin que desde Madrid se mande la candidatura a la UNESCO, ya podemos hacer aquí con todo lo que queramos, pero no empieza el proceso. Entonces, bueno, como ha dicho Carmelo Arteaga, queda todavía mucho. La primera prueba de fuego se va a pasar en junio, no va a ser inmediato, pero desde luego ya estamos ahí en ese disparadero, uh-huh, a donde por supuesto vamos a llevar todos estos materiales junto con todo lo que tenemos para enseñar a la UNESCO cuando venga aquí a Aragón a ver la candidatura.
Pues se van a quedar a cuadros y van a disfrutar de esta joya que es nuestra y de la que tenemos que estar sumamente orgullosos, de la Jota. Marta Vela, mañana en Madrid, en la Escuela Superior de Canto de Madrid, ¿no? ¿Estaréis? 7:30 de la tarde.
La calle San Bernardo, 44, Boca Calle de Gran Vía, y allí ofreceremos además pues estas obras que son inéditas por parte del alumnado de esta escuela, acompañadas por el pianista Elías Romero.
El acceso es libre hasta completar aforo, así que allí que vamos a estar todos. Muchas gracias, Marta, un saludo. Y gracias por ese trabajo que hacéis.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué va a pasar en Zaragoza con el tiempo? ¿Qué va a pasar? Pues mira, hoy 27 grados es la máxima, pero es verdad que aunque tengamos esas temperaturas que son altas de 27 grados, la sensación tampoco es que sea así muy allá, pues porque tenemos nubes, porque tendremos cierzo, especialmente por la tarde, bueno, y por la mañana también, por lo que estoy viendo ahora. El caso, 27 grados. Púdate la chaqueta, por si acaso, tú no te fíes. Y a partir de mañana vamos a tener 2-3 días de también cambio importante, porque vamos a tener mucho cierzo en Zaragoza. La previsión es que especialmente el martes y también mañana martes y el miércoles tengamos bastante cierzo y las temperaturas bajarán pues hasta 10 grados, porque mañana vamos a pasar de los 16 grados, no pasaremos de los 18, por ejemplo, el miércoles. Y ojo, porque a partir del jueves empieza a cambiar el tiempo, van a empezar a subir las temperaturas, no tendremos cierzo y podremos llegar a los 33 grados de máxima que nos marca ya para el domingo. El tráfico, nos lo cuenta siempre desde Policía Local su portavoz hoy, David Azín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, David, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, pues durante la mañana el tráfico ha discurrido con normalidad en todos los puntos de la ciudad. Respecto a las obras, informar que hoy comienzan trabajos de acometida de gas en la calle Alejandro Palomar, siendo necesario el corte de tráfico de la calle, la cual queda en doble sentido de circulación desde la calle Pozo. Si bien, en todo momento, queda garantizado el acceso de vehículos a los garajes afectados. Informar también que desde hoy hasta el 14 de abril dará comienzo la campaña de seguridad vial de usuarios vulnerables. Esta campaña tiene como finalidad prestar especial atención a los usuarios de bicicletas, VMPs y peatones. Todo ello con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre el comportamiento adecuado en su tránsito por el viario público. Hasta el momento es lo más destacado desde Policía Local.
Bueno, hay que tener puesto en merte todo esto que nos estás contando. ¿Alguna otra incidencia que nos queréis comentar?
Nada, ha sido tranquila la mañana de lunes.
Nos alegra, ojalá quede así el día. Gracias, David. Buen servicio, hasta mañana.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Aquí la agenda para que ha preparado la Fundación Ibercaja, que tenemos un montón de cosas y de verdad que me tengo que parar en estas exposiciones creativas, pintura y diseño que nos ofrecen. Empezaron la semana pasada, estarán hasta el 11 de mayo. Está enmarcada dentro de una convocatoria, es la convocatoria Espacio Joven Ibercaja para el Desarrollo Artístico y es una exposición colectiva que está integrada por dos artistas. Y la verdad es que yo, viéndola, me parece que nos tenemos que hacer esta parada y descubrir este talento maravilloso que tenemos. Por ejemplo, vamos a hablar con Alba María Hernández, que es una de las que participan en esta exposición colectiva. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué nos propones tú, Alba?
Mira, yo lo que propongo es una exposición que está compuesta de unas 23 obras que he estado realizando desde el año 2020 al 2024. Y al final mi intención es transportar al espectador como a otra realidad. Entonces vais a ver como mundos muy fantásticos, muy surreales, siempre desde un realismo mágico lleno de símbolos. Pues yo creo que puede ser bastante curioso para quien se quiera acercar.
El color, ¿verdad? Veo cosas así como muy oníricas también, muy especiales. Hay ojos por ahí también, Alba.
Sí, ojos por todos lados. Lo de los ojos, pues mira, hay diversos ojos. Hay unos que son simplemente como el globo ocular,
¿sí?
Que esto hace un poquito de referencia a mi perfeccionismo, que siempre busco como que esté todo perfecto, un realismo prácticamente, a que sea todo como muy surreal, a esta realidad. Siempre la búsqueda del detalle, de rebuscarlo todo, entonces un poquito la relación con todo eso. Luego ya hay ojos de miradas, que esto al final es como lo típico del espejo del alma.
Qué bonito. Bueno, ¿qué supone para ti participar en esta exposición, Alba?
Pues para mí ha sido una oportunidad muy interesante, a la cual estoy disfrutando muchísimo, porque no había tenido la oportunidad de llevar los cuadros durante tanto tiempo a Zaragoza,
¿sí?
Porque sí que había participado en algún proyecto, como el Festival Cauces, pero al final pues es un tiempo un poquito corto. Pero con esta, como es hasta el 11 de mayo, va a haber tiempo de sobra para que la gente que quiera acercarse la pueda ver.
Pues lo descubriremos. Amatista, que es el seudónimo de Alba, ahí está, claro, Amatista. Pero compartes este espacio en estas expresiones creativas con Marco Calao, que lo tengo también al otro lado del teléfono. Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, encantado. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta?
Bueno, mi propuesta es un poco al hilo de lo que hace Alba también, tanto gráfico, pero yo también incluyo, como yo soy diseñador de mobiliario, pues yo incluyo propuestas de mobiliario que nos ayudan o nos hacen pensar cómo, digamos, nos comunicamos o cómo entramos en relación con lo que nos rodea en casa, ¿no? Pues librerías, sofás, sillones.
Las sillas también, ¿no?
Sillas, qué exactamente. Bonitas, sí. Lámparas bonitas. También, un poco... Es esa relación, generar en la exposición una relación entre lo que es mi obra gráfica con mi obra, digamos, más tridimensional, que es un poco al final el resultado son obras de mobiliario puro y duro, pero con una propuesta artística, pues incluso escultórica, ¿no? Podríamos decir.
Sí, casi, prácticamente, es verdad. Es muy bonito, ¿eh? ¿Qué supone para ti? Que nos ha contado Alba y para ti, Marco, cuéntanos.
Pues sí, hombre, a ver, como dice Alba, desde luego, pues una buena oportunidad para estar, digamos, de cara al público y sobre todo de cara a gente que, pues al final no, a pesar de hoy en día tener tantas redes, las propias redes también al final acaban siendo un poco nuestras propias rejas de una cárcel ficticia, ¿no? Digamos, porque como también se ponen un poco todas estas trabas de los algoritmos y todas estas cosas, al final llegas, pero no llegas y estar perdón, y estar en Ibercaja, en el espacio joven de Ibercaja, pues al final es una ayuda y es una buena oportunidad, desde luego.
Y luego tú puedes ver como espectadora, ¿no? Podríamos decir, como quien recibe el arte a través de las redes sociales. Está bonito, sí, pero verlo ¿no? En exposición, en este marco, por ejemplo, sí, que nos propone Fundación Ibercaja. Jo, eso...
Claro, claro. Desde luego es un... A ver, no tiene nada que ver.
Te llega de otra manera, claro.
El arte hay que verlo, o sea, no hay que imaginárselo, claro. Y al final tenerlo en digamos delante es una experiencia total, ¿no? O sea,
claro,
es
sí.
El arte en sí al fin y al cabo no deja de ser más una experiencia para los sentidos.
Pues Marco Calau con Trazos, que te agradezco mucho, Marco, que hayas estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Amatista con Al otro lado de la realidad. Alba, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Y recordamos que van a estar ahí en ese espacio de exposiciones de Fundación Ibercaja hasta el 11 de mayo, de lunes a viernes de 8:30 a 8:30 de por la mañana, o sea, interrumpido, y los sábados solo en horario de mañana de 9 a 2.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
La verdad es que tienes para elegir, porque puedes, por ejemplo, apuntarte a los cursos que nos proponen desde Fundación Ibercaja. Por ejemplo, el análisis con Power BI para la toma de decisiones en organizaciones dentro del ciclo Zaragoza Ciudad de Talento, en ese espacio joven también de Fundación Ibercaja, lo vas a poder seguir. O finanzas para jóvenes, claves para controlar tu economía. Está en el mismo ciclo integrado Zaragoza Ciudad de Talento 2024 y será el 11 de abril. En cuanto a actividades, pues mira, encontramos por ejemplo una jornada muy especial, humanización en cáncer de mama, discapacidad y cáncer de mama. Será el 11 de abril también a las 5 de la tarde en el patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. O por ejemplo, también puedes apuntarte a la jornada Día Mundial de la Salud 2024, 22º Certamen Cine y Salud. Eso será el 12 de abril, también por la tarde a las 5 en patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Y tienen conferencias también muy interesantes. Por ejemplo, mira esta qué bonita, El camino del aprendizaje a lo largo de la vida. El 10 de abril a las 6 de la tarde en el patio de la Infanta. O, por ejemplo, el papel de las humanidades en la inteligencia artificial dentro de ese ciclo Zaragoza Ciudad de Talento 2024, que será el 10 de abril, 7 de la tarde en el espacio joven de Fundación Ibercaja. Y en exposiciones, pues bueno, pues esta que te hemos propuesto, expresiones creativas, pintura y diseño con Alba y con Marco. O, por ejemplo, tapices para el patio de la Infanta. Está dentro del patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, no te lo puedes perder. En cualquier caso, te recuerdo que tienes mucha más información y todo el tema, por ejemplo, para las inscripciones en fundacionibercaja.es.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior.
Vive el exterior.
Mira, 12, casi 50 minutos, te vamos a seguir contando más historias, por supuesto desde COPE Más Zaragoza. Ya sabes que estamos muy pendientes también del tema de la Romareda. El ayuntamiento quiere levantar un campo prefabricado para 20.000 espectadores en la zona del Actur. El Real Zaragoza jugaría en esta instalación las temporadas de 2025 a 2027, a ver dónde estamos, y con eso se evitarían retrasos en lo que va a ser un campazo que están presentando ahora mismo en Zaragoza, el nuevo estadio de la Romareda. To get.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, semana clave esta para el Real Zaragoza. Para empezar, vamos a conocer todos los detalles del proyecto que ha diseñado el arquitecto César Azcárate para la nueva Romareda. Él ha dicho, es un campazo, lo está presentando en este momento, ahora mismo, un nuevo estadio con el que Zaragoza aspira a convertirse en una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. Las obras está previsto que comiencen después del concierto de Enrique Bunbury, del próximo 6 de junio, y que finalicen en 2028. Hay al menos, esto ya lo sabemos, 12 empresas que se han interesado ya por ejecutar lo que serían las primeras demoliciones del actual estadio, del viejo estadio, que será el Gol Sur, por ahí empezaría, el edificio de la antigua Gerencia de Urbanismo también, y el Cubo, como lo conocemos. Bueno, son obras que están presupuestadas en 5 millones de euros. Y todo ello, además, al comienzo de una semana en la que la Liga se va a reunir con el Real Zaragoza para hablar del Plan B, previsto mientras duren las obras de la Romareda y de los espacios con los que contaría el club para que se pueda seguir desarrollando la competición sin ningún problema, en el caso de que las obras, por ejemplo, obliguen al equipo a jugar en otro lugar. El ayuntamiento está buscando soluciones, baraja la opción de construir un campo prefabricado para 20.000 espectadores, estaría ubicado en la zona del Actur. El Real Zaragoza jugaría en esta instalación dos temporadas, 2025 y 2027, y con ello se evitarían retrasos en la nueva Romareda, que podría estar terminada incluso antes, si consiguen hacer eso, como te estamos adelantando en COPE. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Bueno, pues ahora mismo está César Azcárate explicando cómo será ese estadio de la Romareda, en rueda de prensa. Allí, precisamente siguiendo esa rueda de prensa, está Jesús Zamora, que en un rato vendrá con nosotros para contarnos todo y a ver si podemos también hablar con el propio César Azcárate. Pero hay más historias de las que quiero hablarte. Mira, el Gobierno de Aragón, Tráfico y la Oficina de Extranjería han creado un protocolo para intentar solucionar una de las demandas, de las faltas que tenemos aquí en Aragón, que es la falta de conductores en el sector del transporte y la logística. Y es que, como venimos contándote, Aragón se ha visto obligada a buscar camioneros en el extranjero porque no tenemos aquí, no hay relevo generacional. Estos tres organismos públicos, el Gobierno de Aragón, Tráfico y la Oficina de Extranjería, se han comprometido a poder homologar los permisos de los conductores extranjeros, los permisos de conducir, pues hombre, para poder adaptarlos a la normativa española y para ampliar el número de trabajadores de un sector que tiene actualmente un déficit, ojo, de 10.000 profesionales en Europa. Miguel Ángel Anías, el director gerente de transportes.
A nivel europeo hacen falta unos 10.000 conductores en toda la Unión Europea. El sector del transporte está creciendo, las necesidades de transporte van creciendo, pero hay un problema de falta de conductores, de falta de relevo generacional y también de falta de incorporación de la mujer al empleo.
Bueno, pues con este protocolo lo que se busca es agilizar y reducir los plazos de tramitación, de obtención del certificado de terceros países, que es un documento que tienen que tener estos trabajadores para poder ejercer la actividad de conductor profesional en un país miembro de la Unión Europea, como es el caso, como es España.
Facilitar, agilizar, con la colaboración de todas las administraciones, la obtención rápida de las incorporaciones de los conductores de terceros países para poder manejar un camión o un autobús, un vehículo pesado, en las carreteras nacionales.
Bueno, para conseguir este certificado son necesarios varios requisitos. El trabajador tiene que tener permiso de residencia, cuya expedición compete a la Oficina de Extranjería. Debe tener el carnet de conducir habilitado para vehículos pesados y también estar en posesión del certificado de actitud profesional. Así que ya ves, andamos buscando 10.000 profesionales, 10.000 conductores. Te voy a hablar también de, de una cosa que hemos conocido esta mañana por el gobierno de Aragón. Tú sabes lo que es el herpes zóster, ¿no? Que a lo mejor hasta lo has sufrido o lo ha sufrido alguien a tu lado. Bueno, pues Sanidad va a invertir 5 millones de euros para comprar vacunas frente al herpes zóster. De hecho, va a comprar 40.000 vacunas. El herpes zóster, que es una enfermedad que tiene su mayor incidencia a partir de los 50 años y especialmente en las mujeres. Bueno, pues la vacuna se empezó a administrar en 2022, entonces solo estaba indicada pues para personas incluidas en grupos de riesgo. En 2023 se amplió esta recomendación a las personas de entre 65 y 80 años de edad, seguro que lo has oído en algún momento. Y ahora se aconseja vacunarse a partir de los 50 años. La jefa de Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones del Gobierno de Aragón es Begoña Diego.
La aparición de herpes zóster es una enfermedad muy prevalente a partir de los 50 años y sobre todo en mujeres, y va aumentando muchísimo con la edad. Entonces esta vacuna es muy, muy efectiva para evitar la aparición de zóster y para evitar la aparición de sus complicaciones, la neuralgia posherpética, que es un cuadro tremendamente invalidante para la persona y que conlleva muchísimos gastos de tipo social y sanitario.
Bueno, pues fíjate, se aconseja vacunarse a las personas mayores de 18 años que hayan recibido un trasplante o que se encuentren a la espera de uno, y también aquellas que estén en tratamiento de quimioterapia, que tengan el virus del VIH o que reciban tratamientos inmunosupresores o que tengan en su familia antecedentes del herpes zóster.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Buscas un colegio en Zaragoza con una pedagogía innovadora que te ofrezca una educación integral y acompañamiento desde infantil hasta bachillerato? Te ofrecemos tres: Escolapias Calasanz, Escolapias Pompiliano y Escolapias Santa Engracia. Ven y cambiamos el mundo. Hagamos eco. Escolapias, siempre cerca de ti.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, ¿qué más dinero mueve del mundo? Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Acercando a la una recomendación tengo yo para darte, porque a lo mejor eres de los que piensa o necesita que tu comunidad de vecinos esté un poquito más limpia. Te voy a decir una cosa, cuando uno habla de limpieza, cuando uno busca realmente el poder sentirse seguro con toda esa limpieza que tienes a tu alrededor, con la higiene, pues tiene que buscar profesionales. Y tengo a los profesionales. Es que llevan más de 30 años en el sector, se llaman Angélica Limpiezas. Quédate con este nombre, Angélica Limpiezas, porque pueden ayudarte, por ejemplo, en tu comunidad de vecinos. De hecho, es que son expertos en comunidades de vecinos y además tienen un sistema en el que diariamente lo vas a tener todo en perfectas condiciones, pero todo, o sea, las escaleras, los ascensores, las barandillas, los espejos, todo lo que te encuentras en la comunidad de vecinos, en las zonas comunes, pues Angélica Limpiezas, la gente de Angélica Limpiezas lo sabe hacer perfecto. Así que quédate con el nombre, con la experiencia, con saber que vas a encontrar un servicio perfecto. Están en Conde Aranda 124 y también en el 976 28 39 48 y por supuesto en internet en limpiezasangélica.es. Estamos pendientes de saber cómo va a ser ese nuevo estadio de la Romareda, presentación que se está haciendo ahora mismo en rueda de prensa y de la que esperamos darte cuenta en un ratito, en un momento. Estamos pendientes, por supuesto, del Real Zaragoza, y todo esto lo puedes ver además en nuestra página web, que es cope.es/Zaragoza, si quieres enterarte de todo, ya lo sabes. Bueno, pues así llegamos a la una, escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.